La imagen del pasado fin de semana no solamente fue Manchester City-Liverpool. La imagen fue ese momento confuso en el que Cristiano Ronaldo, luego de perder otro partido con el Manchester United, se le acerca a un niño con autismo y él, enojado, sin saber la condición del niño, le tira el celular. A partir de allí se generó un verdadero escándalo. Y hoy lo debatimos en Footbox Sudamérica. ¿Cuánto se los cuida a las figuras de que los aborden los simpatizantes en lugares en donde deberían estar protegidos por la intimidad? A continuación.
Juanjo Buscalia presenta Footbox Sudamérica, un podcast exclusivo de Footbox. Hablamos fútbol.
Bienvenidos a Footbox Sudamérica. Esta es una semana especial, es una semana en la que probablemente usted hasta tenga un poco más de tiempo para escuchar podcasts y para despejar un poco la cabeza, se bajan un poco los decibeles. Y me quiero meter en algunas imágenes que seguramente usted habrá visto, una más conocida que la otra, de futbolistas sorprendidos en un lugar en donde deberían tener intimidad y que terminan teniendo actitudes, salidas que no están a la altura de las expectativas. Cristiano Ronaldo, el pasado fin de semana, su equipo errático, equipo Manchester United, volvió a perder contra un rival que estaba luchando el descenso. Y cuando salía del terreno de juego, yendo al vestuario, seguramente Cristiano Ronaldo con su costado más visceral, y bienvenido sea que un futbolista tenga un costado visceral, porque quiere decir que le da bronca perder, que no le da lo mismo cualquier cosa, cuando un niño le acercó un celular con todo el derecho del mundo, él reaccionó muy mal y le pegó un manotazo a ese celular. Después se conoció la historia del niño, lamentablemente un chico que sufre una enfermedad y que estaba allí seguramente acercado por sus padres porque para él era el sueño de su vida. Digo, terminó dándose una situación horrible, anómala, errática, en donde hoy por hoy casi que se lo demoniza a un hombre que siempre ha sido muy cuidadoso como Cristiano Ronaldo. Y la pregunta es, ¿tenía que estar en un momento de tanto estrés para un futbolista en el que se liberan inclusive un montón de hormonas, alguien que nada tenía que ver con el espectáculo en ese momento, acercándose y forzando esa situación? Parecido le ocurrió, no tan conocido, a Jonathan Caleri, delantero argentino que juega en Sao Paulo la semana pasada. Se vio las imágenes en algún noticiero deportivo. Su equipo perdió el clásico 4-0 contra Palmeiras y había un hincha de Palmeiras a la salida del vestuario del Sao Paulo. La reacción de Caleri es horrible, bochornosa. Le pega un manotazo y le tira el celular. Ahora, ¿hacía falta que haya un torcedor de Palmeiras grabando la salida de los jugadores de Sao Paulo, donde deberían tener intimidad? Bueno, esa es la pregunta y de eso vamos a hablar hoy. Cuando se los fuerza a los jugadores, que no son más que jugadores de fútbol, muchas veces los quieren transformar en embajadores de la UNESCO, pero no lo son. Son jugadores de fútbol que tienen reacciones de jugadores de fútbol y muchas veces los llevan a ocupar lugares en la sociedad para los cuales no están preparados y en lugares en donde no deberían ser sometidos a la máxima exposición. Señor Sergio Gorsi, ¿cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tema ese? Yo vos sabés que todo el mundo critica esos hechos. Yo tiendo a entenderlos. Yo creo que justamente ese es el motivo por el cual las instituciones muchas veces tratan de preservar la intimidad de los planteles, la intimidad de los futbolistas. No porque te hayas metido en algo que está caminando Ronaldo, se supone que lo podés filmar, se supone, pero no el momento. Está con todas las revoluciones. ¿No decimos lo mismo cuando hay una falta importante en la cancha, cuando se hace echar un jugador y bueno, con esas revoluciones insultó, contestó, pegó, lo entiendo, hay que estar en el lugar? Yo qué sé, yo tiendo a ser un poco más complaciente de la carnicería que se está haciendo. Simplemente lo dejo como para iniciar y para que todos intervengan.
Muy bien, yo pienso lo mismo. Me parece que hoy se está haciendo una carnicería con Cristiano Ronaldo, se lo hizo con Caleri la semana pasada, y creo que ahí es donde debe haber lugares más protegidos para los futbolistas, en donde haya un lugar de acercarse a los fanáticos. Ahora, no sé si el borde de un campo de juego, después de perder un partido inesperado, cuando hay un montón de críticas para Cristiano Ronaldo, le tengas que poner a un niño, porque lo más probable es que termines recibiendo una reacción desubicada, es cierto, claro, por parte de Cristiano Ronaldo, pero probablemente obviamente debería cuidarse un poco más el entorno. Señor José Miguel Arévalo, ¿cómo le va? Bienvenido a Futbox Sudamérica.
¿Qué tal, Juanjo? ¿Qué tal, Sergio? Yo estoy de acuerdo en el sentido en el que creo que esto se lo asume más desde el sensacionalismo y ponerlo ahí al frente a Cristiano Ronaldo, que tuvo una reacción excesiva, eso es cierto, eso no cabe la menor duda, pero muy fácil nos olvidamos, o quizás directamente no se lo pone en evidencia, de todas las cosas que hacen jugadores de ese perfil, y aquí lo incluyo a Messi, incluyo a todas las figuras extraordinarias que tienen gestos de caridad, que donan millones de dólares, que le hacen de vez en cuando la vida feliz a un niño o a un hincha, le cambian la vida por completo, y de eso se habla muy poco. Y cuando surgen este tipo de cuestiones, se olvida muy fácil. Definitivamente hay lugares y lugares, hay momentos y momentos, las reacciones pueden haber sido desproporcionales, pero creo que lo más desproporcional es la cobertura que se ha hecho, toda la puesta en escena que se ha hecho en torno a lo que yo también voy a compartir la opinión de que hay lugares y momentos en los que no se debería involucrar a los ojos del mundo en la intimidad o el momento de algún futbolista.
Mirá, permiso, José Miguel, yo quiero aprovechar para contar alguna vivencia personal. A mí me tocó mucho, seguramente ustedes también, pero en el caso mío, yo en los últimos 15 años casi que viajé muchas veces solo con la selección uruguaya a todos lados, y estaba mucho con los futbolistas de la selección. Y cuando íbamos a cualquier lugar del mundo, sobre todo los amistosos FIFA, me estoy refiriendo, no campeonatos oficiales, amistosos FIFA que no va ningún periodista, entonces ahí estaba yo. Entonces podía ser testigo de cosas que no son habituales. Estaban las colonias uruguayas, Uruguay-México en Houston, Uruguay en Israel, un montón, con Argentina. En lugares donde hay colonias uruguayas que están ahí en el hotel todo el día esperando para sacarse una foto. Entonces a mí me venían a pedir ayuda para sacarse una selfie con los futbolistas. Y yo descubrí con el tiempo que había una fórmula que funcionaba. Y era, si te ponen las barreras, son todos muy respetuosos en Europa, viste, en Estados Unidos, no son como en Latinoamérica que no alcanza con la barrera. Es decir, le pones una cintita y nadie la traspasa. Y los uruguayos que viven ahí son como los que viven ahí, o sea, respetan. Entonces yo les decía, escúchame, ¿querés que tu niño se saque? Tiráselo por abajo que vaya y se lo pida, vas a ver que se va a sacar la foto. Pero ¿qué pasa? Estaban viniendo de desayunar o de algo, no venían de una derrota, no venían de comerse tres goles, no sé si me explico, de errar dos penales.
Claro, claro.
Yo este consejo no se lo daba en el estadio, no sé si me explico. O sea, estaban en un hotel, venían de un entrenamiento suave, estaban felices, todo el mundo, por favor. Lo hemos visto a Messi, vos lo has visto más de una vez, le tiran un niño y Messi está entrando al hotel en una situación de relax. Él mismo le dice a los guardias, déjalo pasar, y se saca la foto. Pero me parece que en estas situaciones, de estos dos casos, no eran los que yo estoy refiriendo. Y yo jamás lo hubiese aconsejado.
Tal cual. Yo no sé si la figura es exacta la que voy a poner, pero es lo mismo que vos quieras sacar la mejor versión de cualquiera de nosotros cuando vas caminando por la calle y un punguista te quiso robar la cartera, te quiso robar la billetera. Probablemente si viene alguien a querer sacarse una foto con vos, le vas a decir, pará, porque o te lo vas a querer sacar de encima porque estás en una situación de estrés. Digo, muchas veces la mejor o la peor versión de las personas depende de cómo lo abordás, en qué circunstancias lo abordás. Y creo yo que hay una maquinaria despiadada alrededor de los jugadores de fútbol, con la cual también los jugadores lucran. Ojo, también eso es una realidad, porque ellos lucran con su imagen, principalmente Messi y Cristiano Ronaldo, son dos personas que ganan tanto dinero con los contratos con los clubes como por su imagen, por ser embajadores de esta marca o de la otra, y para eso tienen que tener una imagen intachable. Digo, para ellos también esto es un gran negocio. Ahora, creo que esta maquinaria despiadada muchas veces a ellos los lleva a tener que asumir roles en circunstancias en las que no están en condiciones de hacerlo. Y creo que ahí es donde debería haber una mayor protección para que no se vean las cosas que pasaron el fin de semana, José Miguel.
No, definitivamente yo estoy plenamente de acuerdo. Lo que dice Sergio no es menor. Nosotros, en algún momento u otro de nuestras carreras, nos ha tocado estar en la cancha, en un vestuario, en una zona mixta, lo que fuera, de un equipo que ha perdido. Y voy a recoger a lo que decía Juanjo al inicio. Nadie, o es una buena señal más bien que un jugador reaccione así cuando ha perdido, porque es lógico. Claro.
Le demuestra un espíritu amateur.
Y por ejemplo, y ya que vamos a sacar a colación experiencias propias, si hay algo que le molesta al boliviano, es que cuando la selección boliviana pierde con Argentina, con Brasil o algún partido amistoso con la selección mayor, que lo primero que hace algunos jugadores van a pedirle la camiseta. Y eso ya a los hinchas les ha colmado la paciencia y eso habla de que quizás estaban más preocupados de a quién van a fichar para pedirle la camiseta que de hacer lo que se les pide en el partido. Entonces, en lo personal, creo que ver a un jugador después de que ha perdido, y además como ha perdido el United contra un equipo, contra el Everton, que no daba pie con bola, es como para ponerse así. Y es también para darse cuenta que el hincha, por más hincha que sea, por más particular que fuera su situación, o por mucho que haya pagado por la entrada, no tiene ningún derecho sobre el jugador. Si hay fotos, si hay atención, es por la gentileza del jugador, no por el derecho que pueda tener la gente sobre él.
Claro. Mirá, tal cual. Yo estaba pensando cuando recibo, bueno, las anécdotas que vos contás o la figura que haces con el pedir la camiseta, Juanjo sabe perfectamente que yo soy enemigo acérrimo de eso. Uf. Y me enojé muchísimo con Neymar, que me importa muy poco, cuando estaba sentado con Messi muerto de risa después de perder una final del América en Maracaná. Uf. Una cosa. Pero escúchame, pero un uruguayo hace eso y no puede volver.
Acá en Argentina, sí. Si perdíamos una final de local contra Brasil y a los dos minutos Messi estaba sentado abrazándose y riéndose con Neymar, acá lo hubieran...
No puede volver.
Lo hubiéramos liquidado.
Pero me gustó el ejemplo que hiciste, Juanjo, del punguista, y te lo voy a hacer. Ya lo que yo estaba pensando, me estaba figurando algo de ese estilo. Yo lo encontré por otro lado. Nosotros tres ahora estamos haciendo esta conversación, cada uno está con su computadora, con auriculares, esto lo digo para la gente que nos está escuchando, y seguramente cada uno de nosotros está en lugares en donde es difícil que alguien nos moleste en este momento. Ahora bien, nos puede pasar en un viaje que esta misma computadora yo la tenga que poner de repente en un bar e instalarme con internet y estar en este mismo contacto. Viene alguien y me desenchufa sin querer la computadora o el auricular. ¿Qué chance hay que mi reacción no sea espantosa? O sea, no sé si me explico.
Olvídalo.
No, espantosa. Y después me voy a
arrepentir.
Claro, y después si me filman, voy a quedar repegado, voy a quedar como un ordinario y se asegura que lo debo ser. No supe manejar, y estoy hablando yo que ya tengo más de 60 años. Le estoy pidiendo, nos olvidamos que no. Mirá que nosotros creemos que los jugadores de 30 son veteranos. En el caso mío podrían ser mis hijos. No sé si me explico.
Es verdad. Ahora, coincidimos los tres, o el que no coincida, me interesa también escucharlo, que también los clubes, las asociaciones nacionales, las distintas federaciones buscan un poco eso, esa interacción con el público, porque te ponen al niño al lado del terreno de juego, sin medir circunstancias, si le fue bien o mal al jugador. El jugador da la sensación de que siempre tiene que estar a la altura, y ya están, viste, el community manager de la Federación Inglesa, de tal club, del Everton, de este, del otro, grabando la reacción del tipo. Digo, me parece que a los futbolistas se los somete constantemente a una exposición para la cual, evidentemente, o no siempre están preparados o directamente no tienen instrucción como para estar a la altura de las circunstancias. Digo, creo que en esto, más allá de la responsabilidad del futbolista, que la tienen, porque ellos reaccionan como reaccionan, también las federaciones deberían medir un poco más las circunstancias.
Es que esto yo creo, Juanjo, si ha estado armado, ha estado muy mal armado, o cuando se arma y sale así, queda claro que no están hechas bien las cosas. Y el ejemplo, te digo, lo vamos a tener que tomar desde quienes hacen todo fríamente calculado, que son los americanos, en Estados Unidos. Claro, no en los Oscars, ¿no? Pero si vamos a cualquier community manager o a cualquier cuenta de algún equipo de fútbol americano, de equipo de la MLS, o hasta del equipo deportivo de una universidad mayor, todo está fríamente calculado, preparado, montado. No se les escapa nada porque son extremadamente puntillosos con el mensaje que van a mandar. A mí me ha tocado estudiar en los Estados Unidos. Me ha tocado conocer a gente que estaba en el equipo de fútbol americano y la manera en la que los protegían era impresionante. Eran estudiantes de privilegio y uno no podía tener una interacción como alumno de la universidad del todo regular con estos deportistas. Y es que no se les escapa nada. Ahora, ya en otras partes del mundo, creo que más desde el lado de los deportistas y también desde algunos encargados de prensa que no han entendido el panorama completo, no no asumen la magnitud de lo que implica el expresar o el mostrar cierto tipo de imagen. Es muy poderosa esa arma y no siempre se la utiliza con responsabilidad.
El tema también, me parece, Juanjo y José Miguel, me parece que el hecho de que hoy todos nosotros, y digo los hinchas, los que están alrededor, nos hayamos transformado en camarógrafos y a su vez difusores por las redes sociales de cualquier hecho, magnifica todo esto, porque supongo que habrá pasado más de una vez, pero no había nadie que lo filme. Antes, lo máximo que podías esperar era un autógrafo, jamás una foto, porque era muy complejo llevar una máquina de foto.
Con la cámara ahí, claro.
Exacto, y pedirle a alguien, sacarnos una foto al jugador y a mí, todavía para colmo tenías que conseguir un tercero que te saque la foto. O sea, estamos hablando, debe haber pasado siempre, pero ahora es todo tanto más delicado, que es por eso que yo, si bien soy como periodista perjudicado, somos los periodistas, que se terminó esa intimidad que antes podíamos tener con los planteles, en los viajes y todo ese tipo, se ha aislado mucho, pero tiene su lógica, porque si no están expuestos todo el tiempo, están expuestos. Y quiero contar una breve anécdota, si me permiten. Semifinal de Libertadores, River, creo que contra un equipo chileno en el 95, jugaba Francescoli, creo que no sé si la Universidad Católica, era semifinal. River clasificó a la final de la Libertadores.
La del 96, que gana River, 96. La semifinal es contra la U de Chile de Miguel Ángel Russo.
Exactamente, bueno, esa semifinal. Enzo Francescoli había renunciado a la selección uruguaya, había salido campeón de América, capitán en el 95, renunció a la selección uruguaya. Uruguay andaba mal en las eliminatorias que recién habían comenzado, y yo inicié en Uruguay una campaña de juntar firmas para pedirle que vuelva a la selección. Armo una carpeta, llevé un sistema medio extraño sin la tecnología de hoy. La cuestión es que yo tenía un carpetón con miles de firmas y hablé con la familia de él. Bueno, arreglé con Francescoli que me recibían en Monumental en el vestuario al terminar el partido. Pero me aclaró: si perdemos, no. A ver si me explico. Claro. Él, si perdía la semifinal, ¿a vos te parece que puede aparecer? Y eso que no había lo de hoy, pero iba alguna foto y yo también llevaba un camarógrafo. Aparecer recibiendo una carpeta con firmas para que vuelva a la selección uruguaya el día que River pierde la Libertadores. No sonaba. Tuvo la inteligencia de frenarme. Ese día fui más hincha.
Muy bien.
Claro, y yo ese día fui tan hincha de River, porque yo necesitaba que ganara para poder cumplir. Yo había ido con un camarógrafo, había viajado, estaba en un hotel, no es que estaba en mi casa. Y estaba ahí, bueno, por suerte River ganó y le pude entregar la carpeta. Pero ¿me entendés lo que te quiero decir? Y lo tuvo él, ya un jugador con experiencia. Bueno, ya sabemos lo que es Enzo, ¿no? Pero imagínate que yo me llegué sin preguntar: Enzo, discúlpame, quedaste eliminado. Te queremos dar esto. Se va a calentar conmigo. Me va a decir: ¿no puedes hacer una cosa así?
Porque además, esa gente que ahora aborda a los futbolistas en circunstancias que ellos no esperan, los abordan en cualquier circunstancia, ante cualquier resultado y en cualquier lugar en donde deberían supuestamente tener intimidad. No fue un caso tan sonado, pero el de Caleri, un jugador, un torcedor de Palmeiras, en la intimidad de la salida del vestuario, después de haber perdido 4-0, es como que es casi... No digo que esté bien, es horrible, pero digo, es casi lógico que el tipo reaccione mal. Entonces, digo, los jugadores a los que se los expone constantemente, porque hoy, antes era una cámara de televisión grande, pesada, y en un lugar en donde tenías que estar especialmente abonado, hoy cualquiera graba absolutamente todo, lo que recién decía Sergio. Digo, los jugadores están preparados para esta exposición, y lo saco a Cristiano Ronaldo y a Messi, que son... demostró Cristiano Ronaldo que le puede pasar, pero uno entiende que ellos están sumamente coacheados, que tienen un sentido de lucrar con su imagen. Digo, así como ellos los exponen mucho, vayamos a la clase media del fútbol internacional y del fútbol de cada uno de nuestros países. ¿Están preparados los futbolistas cuando, en el proceso de aprendizaje, cuando van haciendo las inferiores? Hoy, ¿se está trabajando en este proceso de aprender a relacionarse con este nuevo fenómeno que se le presenta ante ellos? A mí me da la sensación de que ahí hay un déficit. José Miguel.
Es que yo creo que es imposible prepararse ante esta este avance tecnológico tan veloz. ¿Y por qué vinculo a la tecnología? Porque, bueno, lo han dicho ustedes, con un celular y con una buena conexión a internet ya está. Está en directo, está en todas partes, puedes exponer cualquier situación para bien o para mal. ¿Quién va a estar preparado para eso? Pregunto, ¿nosotros estaremos preparados? Pese a que estamos constantemente ante las cámaras, ante los micrófonos, detrás de un teclado, lo que fuera. Yo creo que tampoco. Yo creo que esto es algo que ha avanzado con tanta rapidez. Y aquí tiro una entre paréntesis. ¿Se imaginan si en lugar de haber sido un hincha, ese teléfono le correspondía a un periodista? No, él era el que estaba mal y le hubiera caído la seguridad con todo encima. Pero eso lo dejo un poco aparte. Yo creo que nadie está preparado para estar tan expuesto.
¿Están preparados los protagonistas, Sergio?
Y yo pienso que no, pero que es parte, supongo yo, tengo la sospecha, a pesar de que este caso de Cristiano fue en Europa, tengo la sospecha que en las grandes instituciones deben tener gente que te está trabajando ese tema, ¿no?
Sí.
No me imagino Sudamérica, creo que somos más en ese sentido, no, capaz que no nos dimos cuenta mucho, pero es tremendo, ¿eh? Mirá que es muy importante el tema del comportamiento de los futbolistas y entender si realmente estuvo mal o no. Claro que todo tiene un límite, acá no estamos hablando que le pegue un golpe de puño a un niño, pero sí le rompió el cerebro, le tiró el celular. Es un temón, es un temón.
Le causa un trauma al niño. Digo que creo que más allá de que debería haber un ámbito de protección, que es de lo que venimos hablando en estos últimos 20 minutos, un ámbito de protección para el protagonista, también que el niño que inocentemente se acerca al ídolo de toda su vida y que por primera vez lo tiene frente a frente, imagínate, este era un chico con autismo. Que es una enfermedad seria, con tratamiento afortunadamente, pero que obviamente que es complicada para la familia y para el propio niño que le estaba sufriendo, que le está transitando. Imagínate que se acerque a aquel que él idolatra en Dios. Hoy los futbolistas exceden lo que es exclusivamente la figura futbolística y se transforman en íconos de la sociedad. El primer acercamiento que tiene ese niño con este problema de salud, se acerca a Cristiano Ronaldo y lo que recibe es una bofetada en su celular. Imagínate el trauma. Ayer lo que informaban los medios es que el niño dijo, que los padres dicen que el niño nunca más quiere ver una pelota de fútbol, que no quiere ir nunca más a un estadio. Digo, pero también hay que ser justo con los propios chicos que se acercan.
Claro, pero ahí eso ¿hay una responsabilidad o no hay una responsabilidad de los padres? ¿Hay una autocrítica?
Totalmente. Totalmente.
Claro, pero digo, creo que ahí no tiene que quedar librado a los padres, ni tampoco al protagonista. Ahí es donde yo digo que tiene que haber un órgano rector que organiza el evento, que diga, no puede haber, cuando un equipo acaba de perder, un niño ahí al costado, inocentemente, claro, pidiéndole y relacionándose con un tipo que sale enojado, seguramente pensando en si hizo bien o no en llegar al Manchester United, no va a poder tener la reacción que uno está esperando que tenga porque lo estás interceptando en un momento inconveniente. Digo, ahí es donde debería aparecer la asociación que está organizando el partido.
Sí, pero también está del otro lado lo que te contaba yo hoy. ¿Sabés la cantidad de veces que uruguayos me pidieron en un hotel, cuando termino el partido, cuando vuelvan, podré esto, podré lo otro? Y yo, la respuesta que yo le daba por mi experiencia y mi olfato era, todo depende del resultado. Todo depende del resultado. El estado de ánimo. Que los jugadores bajen al lobby. Vos sabés cómo es eso, Juanco. Y es imposible. Es decir, con un resultado negativo, José Miguel, yo no le puedo asegurar a nadie, quédate tranquilo que yo soy amigo de Suárez, cuando venga te consigo. Si está caliente, si mordió, imaginemos, ¿no?
Es verdad. Pero es que, y lo que en el caso de Cristiano Ronaldo, ya hay sentido común, más allá de la condición del menor que termina afectado, ya es criterio de los padres.
Tienes que tener dos dedos
de frente para ver que el tipo está saliendo porque ha perdido un partido que no podía perderlo y está con toda la bronca encima. Ya es hasta protegerlo al niño.
Sí. Sí, igual yo insisto, yo creo que también, más allá de que los padres deberían tener más sentido común, y el protagonista hasta ser un poco más condescendiente también, creo que no puede quedar librado a una reacción personal o del padre de desubicarse, de poner al niño en el camino de una persona enojada, ni tampoco reaccionar como reaccionó Cristiano Ronaldo. Ahí es donde yo digo, tiene que haber un órgano rector que diga, este es un lugar de intimidad para los jugadores.
Claro, pero vos fíjate lo que le pasa ahora al jugador. en realidad, para el mundo, esta complacencia que en algún punto estamos tratando de encontrarle a Cristiano, para el mundo no es así. Pues, ponete en uno de los mega sponsors que tiene Cristiano, capaz que dice, uy, mirá, este, no quiero asociar mi imagen a ese mal humor. No sé si me explico, ¿no? Todos la van a tomar
para
de la misma manera.
Su imagen es muy malo. Para su imagen es muy malo, y los que seguramente las marcas, los sponsors, que gastaron millones y millones de dólares para contratar a Cristiano Ronaldo, ayer habrán tenido un domingo decepcionante. ¿Seguro? Y seguramente más de un gerente de marketing hasta puede haber rodado en su cargo, porque le dijeron, vos contrataste a este tipo, que mirá lo que hace.
Ahora
ayer la noticia fue negativa, siendo que es un tipo que habitualmente tiene muchos más gestos de los otros. Me parece que Cristiano Ronaldo ha sido así, claro, porque además que él lucra con eso, vive de eso.
Gana los partidos, hace goles, está feliz.
Pero a ver, digo yo, tampoco vayamos también más allá de la malicia. ¿Ustedes no creen que con lo que ha pasado y con lo que se está generando, la familia del chico, obviamente no entra él en la ecuación, pero los padres no le están viendo también, no sé si un lucro económico, pero al menos la posibilidad de quedar en evidencia? Y hasta exigir que en algún momento Cristiano Ronaldo se haga presente para resarcir el daño.
Yo no tengo ninguna duda que en los próximos días, 48, 72 horas, Cristiano Ronaldo va a aparecer en una foto con el niño, regalándole la camiseta, un balón, regalándole, no sé, una PlayStation, algo. Y seguramente, porque es un tipo, además Cristiano Ronaldo, te puede gustar más o menos, me parece que es un verdadero fenómeno, el más grande goleador en la historia del fútbol mundial. Digo, pero que siempre ha sido un buen embajador de los buenos gestos, ha sido un tipo muy educado y que ha cuidado mucho su imagen. Sergio, vos con cierta malicia decís, sí, él siempre ha sido muy cuidadoso porque generalmente ganó. Vos decís que si pierde hubiera tenido más de esas actitudes.
Y claro, primero que a un perdedor seguramente no le piden tantas cosas tampoco.
Soy
muy mal pensado. Es que soy muy mal pensado, pero no con esto lo estoy atacando. Yo lo que digo es lo justo, es mucho más fácil. Yo te digo, a medida que pasan los minutos, los escucho a ustedes, más me voy enojando con los padres. Los padres debieron preparar al niño, más allá de los problemas. Capaz que sí, tenemos una chance, pero hay que esperar. Y cuando vieron el resultado del partido, debieron decir, no, pará un minuto. Lo vamos a dejar para más tarde. No sé.
Vos sabés, el sentido común no es el más común de los sentidos.
Claro.
Eso lo sabés perfectamente.
Por eso. Pero me estoy enojando. Pero me voy enojando a medida que pasa el tiempo. Mirá que yo no soy un defensor de lo que sea que haga Ronaldo. Simplemente que en este caso... Es casi como ponerle un... Mirá lo que te voy a decir. Si fuese mal pensado de verdad, diría le pusieron una trampa.
Claro, sí, es verdad, puede darse. Yo me enojo más que con los padres, me enojo con la asociación, con el club, con el que organiza el evento, que creo que tiene que proteger más a los protagonistas. Señor José Miguel Arévalo, hable ahora o calle para siempre su conclusión.
Yo creo que hay una enorme responsabilidad de la familia y de los responsables, valga la redundancia, de esa área o de lo que implica la exposición de los jugadores, sea gente de prensa, sea gente de marketing, sea gente de medios, lo que fuera. Porque la cancha, el pitch, el field, es sagrado. Y lo único más sagrado que eso es el camerino. Entonces, todo ese trayecto de lejos y siempre protegiéndolos.
Tal cual. Usted me habló de Francescoli, de su relación, de que le fue a pedir las firmas para que vuelva a la selección. ¿Se tatuó o no se tatuó las Copas América?
Todavía no, pero todavía falta para Qatar.
Mirá que tenés que llegar a Qatar tatuado con las 3 Copas Américas de Francescoli, ¿eh?
En estos momentos que estamos todos armando los viajes, te supongo, para los campeonatos del mundo, y yo siempre digo, yo quiero pasaje para después de la final, como que Uruguay ya la pueda jugar, si ya llega a jugar, tenemos. Y después, si Uruguay llega a esa instancia, si no hay pasaje, no me importa nada.
Te quedas en Qatar, exacto.
Claro. Me voy en camello, ¿qué me importa? Si me quiero tengo
una vuelta en camello por Qatar. Ese será el próximo título del libro del señor Sergio Gorsi. Una vuelta en camello en Qatar.
Voy a pincelar rapidito. Ojo, Ronaldo no tiene tatuajes porque le gusta donar sangre. Listo, lo dije.
¿En serio? ¿Es eso?
Sí, ah, mira.
Mira vos. Mira vos. Eso es, de verdad me parece que es un embajador siempre de la buena voluntad, un hombre con una imagen impecable y que creo yo el fin de semana no lo cuidaron. Señor Sergio Gorsi, señor José Miguel Arévalo, ha sido un gran Fútbol Sudamérica. Buen fin de semana. Gracias como siempre y que pase bien.
Esto fue Footbox Sudamérica. Solo por Footbox.